Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Sé que soy descendiente de Abraham. Jesucristo dice, no estoy negando que ustedes su identidad la reconocen de Abraham, el padre de la fe, de Abraham, el padre de los hebreos. Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Miren lo que ellos responden. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Es decir, somos judíos. Y tú no nos vas a decir que no. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham. Ellos hablan, mire, ellos hablan una cosa y Jesús habla otra. Ellos dicen, somos hijos de Abraham, nuestro Padre es Abraham. Pero sí, físicamente nada más. Pero Jesucristo les quiere decir, es espiritualmente, el asunto es espiritual. No es un asunto de orgullo, no es un asunto de raza, es un asunto del corazón. Mire lo que les dice el Señor Jesús. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué le dicen eso? Están atacando a Jesús por su nacimiento virginal de María. Ahora se quieren identificar con Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre. Aquí le está diciendo, ¿quién es el papá de ellos? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es fuertísimo lo que Cristo está diciéndole a ellos aquí. Ellos proclaman ser el pueblo de Dios, ciertamente, Dios los escogió en Abraham. Ellos proclaman ser hijos de Abraham, pero ellos están confundidos, están errados. Están fallándole al blanco en su concepto de lo que es la relación con Dios. Y Cristo les está mostrando la verdad. Ustedes son pecadores. Ustedes son hijos del diablo. Espiritualmente ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes no le pertenecen a Dios. Ustedes son homicidas como su padre, el diablo. Verso 42. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios samaritanos? Para los judíos era una raza menospreciada. Ni siquiera les hablaban. Ni siquiera pasaban por donde ellos vivían. Eran la chusma, como dicen en México, así los trataban, bien menospreciados. Están tratando a Jesús, atacándolo en su nacimiento virginal, están atacándolo en su identidad como judío y le están diciendo que él es un endemoniado. Mire, lo que está pasando aquí es fuertísimo. ¿Por qué recurro yo a este texto? La razón es esta, hermanos. El asunto que está sucediendo con las iglesias de Gálatas tiene su raíz aquí. Aquí no lo está mostrando la palabra. Lo que Pablo está confrontando en Gálatas, Jesús lo confrontó aquí. Es algo fuertísimo entre los judíos. Algo fuertísimo hasta el día de hoy. Verso 49, respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá mi muerte. Yo no busco mi gloria, le está diciendo, ustedes buscan su propia gloria. Están parados en su propio orgullo, diciendo que son hijos de Abraham, cuando no lo son espiritualmente. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Están haciendo la pregunta exacta y correcta a a la persona correcta, pero con una mala actitud en su corazón. Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. De nuevo, Abraham, verso 56, Abraham vuestro padre. ¿Por qué le dice vuestro padre si ya le dijo que no es su padre? Está hablando generacionalmente. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi venida. Y le dice, esto es lo que Abraham hizo. Abraham tuvo fe, no se paró en su orgullo. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy es el nombre con el cual Dios se reveló en Éxodo a Moisés. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. El conflicto es intenso, es un asunto de muerte. Con Cristo Jesús. Imagínense estos judaizantes cuando llegaron y le hablaron a las iglesias en Gálatas. Los estaban confundiendo porque se regresaron aquí antes de Cristo. Se regresaron acá. Y les dijeron, estos son los requerimientos para que ustedes puedan ser salvos. Y Pablo está confrontando esto. Y usted dirá, pero ¿y a nosotros qué nos importa esto? Si eso es algo que pasó hace tanto tiempo. Eso pasa hoy en día con otro nombre. Y pasa en muchas partes, hermanos, en muchos lugares. Y nosotros como iglesia tenemos que estar con los ojos bien abiertos a lo que nos dice la Escritura aquí. Y ponernos bien firmes en cuál es la verdad y no permitir falsos mensajes que nos vayan a confundir a nuestros hijos o a confundir a esta iglesia. Mantenernos firmes en la doctrina que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Estas iglesias en Gálatas estaban siendo confundidas. El confrontamiento es serio. Por eso Pablo en el capítulo 1 defiende su apostolado y empieza a decir, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre. Atacaron su apostolado, atacaron su mensaje, atacaron su credibilidad. Y él defiende esto porque está defendiendo no él mismo, sino a esas iglesias a las que él ama. Y quiere que conozcan la verdad. Confronta a Pedro y empieza a presentar la justificación. Les declara por su experiencia y luego ahora por lo que la palabra les dice, lo que la palabra muestra. Los judíos eran descendientes espirituales, no de Abraham, eran descendientes espirituales de Caín en Génesis. Caín presentó al Señor su propia ofrenda. De acuerdo a su propio sudor de su frente, el trabajo, lo que a él le había costado. Pero esa decisión la tomó él, de acuerdo a su propio estándar. No le trajo a Dios lo que Dios pedía que ellos trajeran. Abel no conocía mucho de Dios, pero lo que supo de Dios lo creyó. Y sabía que era necesario sacrificio de un animal, y eso fue lo que presentó. Él no presentó el sudor de su frente, él presentó algo que cubría sus pecados conforme Dios lo había pedido. Los judíos son descendientes de Caín. Los judíos que no creen en Cristo Jesús son descendientes de Caín. Y eso es lo que Cristo les muestra, es a la lucha que Pablo está teniendo aquí y lo que le quiere mostrar a los gálatas. Abraham era el padre espiritual no solo de los judíos que creían, pero de toda persona, de toda nación sobre la tierra que cree en el Señor. Romanos 4, 11 y 12. Regrésese un poquito ahí en Gálatas. Dice, y recibió la circuncisión, ya lo hemos leído, pero va en contexto aquí, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El padre de todos los que tienen fe. En Hebreos también sale esto en el capítulo 11. No vamos a ir ahí allí ahora, porque con este verso ya queda claro. Volvamos a Gálatas 3, verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo hace el mismo énfasis que Jesús hizo en Juan 8 frente a los fariseos. Son hijos de Abraham los que son de la fe. Todos los otros son hijos del diablo. Ahora, no podemos pensar que siendo que los judíos rechazaron al Señor, nosotros hemos creído que Dios va a rechazar a los judíos. Hay una doctrina que enseña esto, yo creo que está mal. Dios no ha rechazado a los judíos. Dios mantiene sus promesas con los judíos. Y Dios va a cumplir sus promesas con los judíos. En el libro de Apocalipsis está bien claro. ¿Sí? Sigamos con nuestro tema en Gálatas. Verso 8, Gálatas 3, 8. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto es lo que dice Génesis 12, 3, ya lo leímos, cuando Dios le habla a Abraham, lo llama de Ur, le dice que deje a su tierra, a su parentela, que lo iba a llevar a otra parte, y que en él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Las buenas nuevas fueron dadas a Abraham de la salvación, es decir, el Evangelio fue proclamado por Dios desde entonces. Claro, está desde Génesis 3, pero aquí lo vemos cuando Dios se lo dice a Abraham. El mensaje de Dios para la humanidad, que lo encontramos allí en Génesis 12, que leímos antes, es el mensaje de salvación por la fe solamente. Nadie tiene derecho a cambiar ese mensaje. Si la salvación fuera por obras, entonces, no sería buenas nuevas, sería malas nuevas, sería malas noticias, no buenas. Los que son bendecidos en Abraham son los que participan de todas las bendiciones y de todas las promesas hechas por Dios a Abraham. Estos son participantes de la gracia, el amor, la misericordia que Dios imparte a los que creen por medio del Señor Jesucristo. Dios nos bendice a través de tener fe como Abraham lo tuvo. Avance una página, va a encontrar Efesios 1:3, lo que dice allí, de la bendición de Dios. Sobre el que cree, no confía en sus obras, pero confía en la obra que Cristo hizo a su favor. Esto es lo que, estas son las bendiciones. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones. Oh, con toda, ¿cierto? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Tenemos que andarle pidiendo a Dios que nos bendiga? No, Dios ya nos bendijo. Cuando oramos, Señor, bendice esto, estamos reconociendo que es Dios el que lo va a hacer, pero no porque Dios no nos haya bendecido, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esas son las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque creímos. Capítulo 2, versos 6 y 7. Allí en Efesios, y juntamente con él, en Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo está completo, ya estamos sentados, posicionalmente ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, así dice. Dios no va a dejar entrar a nadie en esa posición que después va a sacar de allí. No tiene sentido, porque la obra es de Él. Ahora, si fuera por obras de nosotros, si fuera por la ley, entonces dependería de nosotros quedarnos allí posicionalmente en ese lugar, sentado en los lugares celestiales, o salirnos de allí. Pero resulta que este no es un asunto de nosotros. La salvación es de Dios, no del hombre. Solo Dios la puede dar. Solo Dios la puede mantener, solo Dios la puede completar. Es el mensaje que está en Gálatas. Cualquier intento de agregar alguna obra para completar la salvación simplemente está declarando lo siguiente: el sacrificio de Cristo no es suficiente. Y si alguien declara eso, entonces Cristo no es Dios, es alguien más. Verso 10, Gálatas 3, verso 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley... Bueno, primero vimos lo que la fe hace, ¿cierto? Ahora vamos a ver lo que la ley no puede hacer. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo aquí muestra cómo el Antiguo Testamento desaprueba el mensaje de los judaizantes. Estos creían que había que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Pero el Antiguo Testamento prueba lo contrario. Porque Moisés recibió la ley, ¿sabe cuántos años después de que Abraham fue justificado por la fe? 500 años después fue dada la ley. ¿Qué pasó entre Abraham y Moisés? ¿Qué pasó con Jacob? ¿Qué pasó con todos los patriarcas que creyeron? ¿Qué pasó con José? Ellos no tenían ley. Ellos no tenían ninguna manera de decir, hay una ley para que obedezcamos a Dios. Ellos simplemente habían creído en Dios. Ellos simplemente habían tenido fe. Así que el mensaje de los judaizantes no tiene sentido. El mensaje de que la salvación se pierde no tiene sentido, hermanos. Aquí se desbarata con la misma escritura. Los judaizantes enseñaban que estos patriarcas, entre Abraham y Moisés, mírenlo como habían, era algo místico lo que habían hecho para tratar de justificar su falsa enseñanza. De que Dios de alguna manera les había dado cierta revelación a estos hombres, entre Abraham y Moisés, que no tenían la ley, de entender la ley para que ellos guardaran esa ley, para que ellos pudieran ser justificados por Dios. Y eso es lo que hay que hacer. Si usted quiere enseñar diferente a esto, tiene que recurrir a este tipo de cosas para poder cambiar el mensaje. Pero la palabra no enseña eso. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una persona que cree que pierde su salvación es una persona maldita. Porque esa persona cree que por sus obras puede mantener su salvación. Es una persona que está viviendo como un maldito, cuando lo mejor es bendecido con toda bendición. Ellos no consideraban esto, los judaizantes, de la maldición bajo la ley, porque lo veían al revés. Pero Pablo está recurriendo de nuevo a las Escrituras y se está refiriendo a Deuteronomio 27:26. Los judaizantes, los judíos, respetan mucho el Antiguo Testamento. Y Pablo está recurriendo allí, al Antiguo Testamento, para demostrarles que su enseñanza es errónea. Como Jesucristo les dijo, Pablo aquí les dice. Verso 26, Deuteronomio 27:26. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén. Es decir, todo el que no cumpla exactamente cada punto de la ley es maldito. La maldición es un juicio divino, es decir, un juicio de Dios, que trae como sentencia la condenación eterna. ¿Quién quiere estar allí? ¿Es el Evangelio buenas nuevas o malas nuevas? Malas nuevas, si se puede perder la salvación, hay que hacer obras. Entonces, malas nuevas, no lo demos, ¿para qué? ¿Para qué le voy a decir a alguien, ven a Cristo y quién sabe si la hagas? A lo mejor en medio del camino la riegas y te quedas. No, eso no son buenas nuevas. Eso es confusión, inseguridad. Mejor le digo, ven al Señor. El Señor te garantiza vida eterna si tú pones tu fe en la obra que Él hizo por ti. Tú no puedes hacer nada, solamente responder en fe. El punto es que el que vive bajo la ley tiene que cumplir todo exactamente, a perfección, sin faltar en ningún solo punto de lo que la ley del Señor dice. ¿Y sabe que la ley contiene más de 600 puntos en el Antiguo Testamento para Israel? No solamente los 10 mandamientos, hay más de 600 leyes bajo las cuales ellos tenían que vivir. ¿Para qué? Eso les mostraba su necesidad de Dios, porque ellos nunca pudieron cumplir con la ley. Nadie jamás ha cumplido la ley, a excepción de uno. Y ahí el texto nos lo va a decir más adelante. Aún el mismo Pablo admite no cumplir toda la ley. Mire Romanos 7, verso 10. Regresemos a Romanos. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, no puedo cumplirlo. No está diciendo Pablo que no quiere cumplirlo, que no trata de cumplirlo. Él lo hace, pero siempre queda corto. Ahora miremos el verso 25, ahí mismo, en el capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Digo, igual estoy en el Señor, pero fallo. Igual estoy en el Señor, pero la ley no la puedo cumplir toda. No puedo vivir por la ley, porque entonces soy maldito. Si trato de vivir por la ley, solamente muestra maldición sobre mí. El hombre que trata de vivir por la ley, esta no le salva. Si alguien cree que la salvación se pierde, tiene que vivir por la ley. ¿Cuál ley? no puede ser su propia ley, no puede ser su propio estándar, porque usted no es Dios. Tiene que ser el estándar de Dios, el que gobierne su vida. Y el estándar de Dios, la ley de Dios, declara que si no se cumple cada punto de la ley, usted es maldito. Vive como un maldito, así dice la Biblia. La ley no salva a nadie, ni nadie se salva por sus obras. Al contrario, la ley los maldice, pues no es posible cumplirla toda. ¿Qué muestra la ley? Y en eso vamos a ver en otra predicación más adelante. Muestra la perfección de Dios. Nosotros, frente a la ley de Dios, ¿qué muestra? Nuestra imperfección. Los judaizantes, en su celo por Dios, que no era conforme a conocimiento, sino legalismo, es decir, ellos impusieron interpretaciones sobre lo que Dios le había dado, es decir, que ellos le daban su propia interpretación a la ley y asumían que complacían a Dios. Al hacer esto, se habían puesto bajo la ira y no bajo la gracia de Dios. Eran enemigos de Dios y estaban bajo maldición por no aceptar el sacrificio que se había hecho por ellos. Se metieron bajo la ira de Dios. Si regresemos a Gálatas 11, ya vamos avanzando más, es hasta el 14. Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque, y este es el título de nuestro mensaje, el justo por la fe vivirá, no por las obras. Yo oigo mucho la pregunta, ¿y qué si esta persona es salva, pero cuando antes de morir está en fornicación, o está en adulterio, o está haciendo esto? Esas son preguntas que ni existen. ¿Quién puede probar eso? Y ahora, ¿Dios va a salvar a una persona para que muera deshonrándolo a él? No coincide con lo que la Escritura nos dice. Y para eso tenemos que meternos en libros como Primera de Juan. No coincide. La obra que Dios ha hecho, ahorita vamos a ver, es para Él ser honrado y glorificado. Y si alguien muere practicando el pecado, no es de Cristo y punto. Se va al infierno, aunque diga que es cristiano, aunque haya ido a la iglesia, aunque haya leído la Biblia, aunque haya orado, ¿qué importa lo que haya hecho? Si su fe no está en Cristo, no está en Cristo y punto. Y si no está en Cristo, no puede vivir como un cristiano. Puede decir que es cristiano, pero no va a vivir como un cristiano. Lástima que esa palabra ha perdido tanto significado, cristiano. Pero por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Mire Habacuc 2:4. Pablo de nuevo recurre al Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Déjeme les doy un ejemplo rápido de lo que es salirse de la Escritura, ya que estamos aquí. Yo por años fui enseñado así. Aunque la visión, verso 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Porque los judaizantes, esto es lo que hacían, sacaban de contexto las cosas. Yo fui enseñado por muchos años que aquí dice que la visión, declárala en tablas, escríbela, porque se va a cumplir. Es decir, piensa en una visión para tu iglesia. Escríbela y declárasela a tu iglesia, porque se va a cumplir. Pero ¿sabe de qué está hablando aquí? Está hablando que Dios trae juicio y destrucción sobre Israel. ¿Voy a escribir yo eso para mi iglesia? No tiene sentido. Salirse del contexto que nos enseña la Escritura no tiene sentido. Nos lleva, como los judaizantes, a poner una carga sobre la iglesia que no es. Tenemos que quedarnos en el contexto. Aquí Dios trae juicio y destrucción sobre Israel. Esa es la visión que está hablando allí. Pero en el verso 4, el Señor en medio de eso le dice: el justo por su fe vivirá. Y es a lo que recurre Pablo. Las obras de la ley no justifican a nadie. Anteriormente, en el texto de Deuteronomio, muestra que el hombre no puede ser justificado por la ley. Y el texto aquí en Habacuc muestra que el hombre es justificado, ¿por qué? Por la fe. Es lo que estamos viendo hoy básicamente. Lo que la ley no puede hacer y lo que la fe sí puede hacer. Lo que nuestras obras no pueden hacer y lo que Cristo hizo creyendo en eso sí puede hacer.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web iglesiadelvalle.com o llame al teléfono 209-872-9792, 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.